Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Y así comienza en el día de hoy Divergentes, en una emisión especial, en emisiones intermitentes, ¿no? Porque este espacio se ha abierto con la idea de ir presentando temas que hacen a la actualidad, temas que tienen que ver con la actualidad, aunque estén enfocadas o se hayan gestado en otro tiempo. No estoy sola, está Augusto, que todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Augusto? Desapareció. No desapareció, está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Augusto?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Maga? Todo bien, un placer, como siempre, estar acá, y como vos bien decís, vamos a hacer este programa así, de forma intermitente, cuando surjan así espontáneamente temas que valen la pena.
Sí, temas que como siempre decimos, ¿no? Están relacionados con lo que pasa o con el devenir. Bueno, hoy nosotros empezamos hace un tiempo atrás con una saga que estuvo vinculada y sigue vinculada a las profecías de Solari Parravicini. Y la verdad que feliz de continuar, porque los temas, Parravicini tiene un espectro súper importante de temas, y hoy, sugerido también por Gabriela Decal, quien ya la vamos a presentar, como investigadora y además divulgadora de la obra de Benjamín Solari Parravicini, vamos a meternos en un tema que yo ahora le voy a preguntar si va a ser simpático o no, pero está vinculado a la Iglesia, ¿no? El papel de la Iglesia en el futuro de la humanidad. ¿Cuánto Parravicini, a través de sus psicografías, habló de la Iglesia? ¿A dónde la puso? ¿En qué lugar la ubicó? Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Maga. Hola, Augusto. Bueno, contenta de estar compartiendo con ustedes otra vez.
Bueno, ¿cómo estamos con el tema hoy? ¿Va a traer incomodidad, crees, así, antes de empezar? ¿Es fuerte lo que vaticina un poco Parravicini con respecto a la Iglesia?
Capaz que a lo mejor antes hubiera sido así, pero yo creo que hoy en día, con todas las informaciones que hemos estado viendo, creo que vamos a ver en estas psicografías que está diciendo cosas reales que están pasando en la Iglesia. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro con el tema de la Iglesia. Antes de empezar, también tenemos que recordar que Benjamín Solari Parravicini era muy católico, practicante, y que la persona que se contacta con él, su ángel de la guarda, que es quien le deja todas las psicografías, también en vida fue un monje católico, del año 1400 y algo, Fray José de Aragón. Entonces, en sí, toda la obra de Parravicini tiene también mucho que ver con todo lo que tenga, digamos, con la escatología cristiana, digamos, como que está a la par y de todo lo que se habla en el Apocalipsis. O sea, está como muy, es muy, digamos, un mensaje que los católicos lo entienden y lo comprenden muy bien. Y está bueno porque, en definitiva, Parravicini, bueno, vino a ser un profeta en esta tierra para, sobre todo, para influir en, yo creo, es mi opinión, ¿no?, en todo lo que, si bien es para todo el mundo, pero más que nada para todo lo que es América y Sudamérica y los que hablan de habla hispana, que la mayoría son católicos. Así que ese mensaje se entiende bien para digamos, a esta comunidad, ¿no?
Bien, bueno, y entonces, no sé, Agus, si querés agregarle algo vos a Gabriela.
No, yo creo que lo ideal va a ser que ella empiece a exponer, y en base a lo que va exponiendo vamos haciendo alguna acotación, alguna pregunta. Creo que va a ser lo ideal.
Me parece perfecto. Si quieren, empezamos porque traje mucho material y bueno, vamos a ver si tenemos tiempo de verlo todo, y bueno, y si no, bueno, quedará para otro momento. Vamos a compartir pantalla y a ver si podemos entrar. ¿Están viendo?
Perfecto.
¿Lo pueden ver bien? Bueno, que vamos a empezar. Bueno, Parravicini hizo mucho, así como él habló de todos los, de todos los aspectos de la humanidad, habló de todo, también habló de la iglesia, y fue, a pesar de ser, como yo les dije, católico, bastante crítico, y vamos a ver algunos aspectos críticos. Y fue muy, muy certero, como todas sus psicografías y todas sus premoniciones, y él vino diciendo cosas de la iglesia mucho, durante mucho tiempo. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas de las psicografías cumplidas ya de la iglesia, que por ejemplo para mí en este caso dice, en esta dice, tendréis que salir pisando cadáveres, uno será de ustedes, y pone a Pío XII, y tenemos que recordar en la historia, porque esta es una psicografía del año 30, y no me acuerdo si era el 37 o 39, cuando los aliados bombardearon en Roma, en el año 43, Pío XII, que está ahí en la foto, tuvo que salir a ayudar a la gente, a llevar un poco de paz en el medio de los bombardeos. Mientras estaban bombardeando Roma, él salió a ayudar a la gente. Los testigos recuerdan y la impresión que daba ver a un papa con toda la sotana manchada de sangre. Así que bueno, y obviamente debe haber habido bajas entre la gente de ellos. Algunas personas piensan que esta psicografía se refiere a un futuro. Para mí está clarísimo, porque bueno, nombra a Pío XII y es algo que vivió la iglesia, ¿no? En ese momento tan, tan difícil. Hubo 3.000 muertos en ese momento en la ciudad. Después también dijo, el papado tendrá nuevas normas, lo malo de ayer dejará de serlo. Está hablando sobre los cambios que se hicieron en la década del 60 con el Concilio Vaticano. La misa será protestante sin serla y los protestantes serán católicos sin serlo, porque bueno, ahí ya la misa empezó a darse completamente en el idioma nativo de cada ciudad, los curas ya podían dar la misa de frente, no de espalda. Bueno, entonces por eso es que él lo correlaciona con el protestantismo, ¿no? El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América, en tanto la humanidad caerá. Y esta es una psicografía del año 38, y nosotros estamos viendo y hemos visto cómo los papas han salido, claro, a viajar y han llegado a América, ¿no? Bueno, más psicografías cumplidas de Parravicini con respecto a la iglesia. Dice, esta es una psicografía que está haciendo alusión a la renuncia, ¿no?, del Papa. Dice, nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne, la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Está hablando de la renuncia del papa y dicen, en un doble juego de palabras, ¿no? Mundo en disfraz, mascarada perenne. Porque en la época, en el momento en que se da la noticia de la renuncia del papa, yo me acuerdo, estábamos todos, yo me acuerdo estar mirando los carnavales. Fue creo que el 11 de febrero del 2013. Y bueno, y es como una especie de un juego de palabras, ¿no? De que el mundo está en disfraz y la mascarada perenne. Es como un doble juego, ¿no? Como un mundo que está cayendo, ¿no? En valores y en otros aspectos. Así que bueno, había que mencionar, ¿no? En una psicografía está mencionada la renuncia del Papa, algo impensado. También habla y muestra a los dos papas. Dice, bueno, papa nuevo, qué divergencias. El nuevo papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanza el confucianismo y de ello surge lo inesperado. Porque bueno, toda esta situación podemos decir no solamente que trae confusión, sino que dentro de la misma iglesia ambos tienen distintas posturas y hay mucha gente que está a favor de uno y a favor de otro, de los papas, y bueno, y él creo que acá lo dibuja. Y acá hay algo muy interesante, atrás, porque tiene que ver con las psicografías que vamos a ver dentro de un ratito, hay como otro, pero con un signo de interrogación, como sin cabeza, mientras claro, en primer plano están los dos papas. Es como que decir, ¿qué pasa con lo que viene después de estos dos papas? Porque está como en una parte como atrás. Todo esto recuerden que son interpretaciones mías. Yo siempre les digo, tómenla con cautela y ustedes hagan después sus propias interpretaciones. Yo les voy a contar lo que a mí me parece, y ustedes de eso tomen lo que les resuene, digamos, ¿no? Bueno, yo interpreto de esa manera. Vamos a ver qué sigue en la otra. Esta es una psicografía muy interesante, que las últimas tres están en pleno cumplimiento, ¿no? O sea, cuando me dicen, Parravicini, ¿hay algo que pronosticó por estos momentos? Y sí, la que vimos recién y la anterior, y estas están en pleno cumplimiento. Son psicografías que están en cumplimiento. En esta psicografía, por ejemplo, cuando nosotros la analizábamos en el foro Argento, decíamos, y dije personalmente, dije, a mí me parece que va a haber un papa argentino, porque a mí me parece ver un papa móvil y la figurita, ¿no?, yéndose. Y así fue. Luego, cuando se confirma con el nombramiento de Bergoglio, como el cumplimiento de esta psicografía. Pero resulta que para mí, esta psicografía no está hablando específicamente del Papa argentino, porque si ustedes se fijan, la figurita está muy chiquita, atrás, como en último plano, yéndose. Inclusive hay un personaje ahí con bigotito y guitarra, que yo no sé, algunos, y yo también, por ahí me parece que también puede hacer referencia al momento que estamos viendo ahora con un presidente que se identifica con la guitarra. Y no sabemos el significado del Pío XII acá, no lo sabemos. Pero en esto que nosotros analizamos, que nos dijo esta psicografía, que el Papa iba a ser argentino, en realidad lo más importante está en el primer plano, que dice, piano, Pietro, Roma estará falta de nombres, el báculo descansará. A mí me parece, y esto es una pura interpretación y que puedo estar totalmente equivocada, que luego de que se vaya el Papa argentino, el báculo va a descansar. Y eso me hace acordar un poquito la psicografía que acabamos de ver, que después de los dos papas atrás había como una cabecita, como que no había cabecita, estaba la figurita como sin nombre, ¿no? Entonces, falta de nombres, báculo descansará, como dando a entender de que algo va a pasar. No sé si no va a haber papa, o se va a nombrar, o qué sé yo, son tantas las situaciones que se pueden dar, inclusive, seamos realistas, se puede dar una situación en la que fallezca primero Bergoglio y Ratzinger continúe con vida, y tal vez no se nombre un papa, que pueden haber pasado. Nosotros incluso en la época que estábamos con los confinamientos tan restrictivos, dijimos, bueno, si ahora muriera Bergoglio, no se podrían juntar a hacer la elección de un papa, por ejemplo, y tal vez habría que haber descansado, pero en ese momento ya pasó. Estemos atentos a lo que pueda surgir en la Iglesia después que se vaya Bergoglio. Okay. Porque acá está hablando de esto. E incluso, les digo más, no, tampoco me parece que sea esto tampoco lo más importante, sino como las señales de algo más importante todavía, ¿qué es esto? Pax viene, cola roída, es como el símbolo del Ouroboros que todo termina y vuelve a empezar, como símbolo de tal vez la finalización de una etapa, de un periodo, o tal vez de los, como él lo pone en muchos lados, como la llegada de algún asteroide que pueda hacer que esta civilización termine y empiece una nueva. Para mí, lo más importante de la psicografía es esto, y estos que estamos viendo acá son las señales que nos dicen lo que se viene.
Gabriela, perdón, sí. el señor que está adelante, digamos, en una especie de papa móvil, que tiene bigotes, sí, y con acá, una guitarra. Sí, que tiene bigotes.
Acá, sí. En realidad, fíjate que esta figurita está por detrás del papa móvil. Este parecería ser el papa móvil. Claro. Parece un fantasmita que va arriba, digamos, por a lo mejor la vestimenta, papá, lo que sea. Y atrás está esta figurita, que es una persona con sombrero, pelito y un bigotito y la guitarra. Bueno,
claro, lo que pasa es que yo justo te quería decir, porque el presidente actual tiene bigotes y además toca la guitarra. Pero bueno, no sé si tendrá que ver.
Y se hizo muy famosa una foto de él al inicio de su gestión con una gorra, ¿no? Que se sacó. Una foto con un joven, ¿no? Y se puso la gorrita de este muchacho y se hizo muy, se viralizó esa foto, ¿no? Si ustedes la buscan, la van a ver también. Bueno, son interpretaciones. Lo dejamos en ese mar de interpretaciones que pueden ser acertadas o no. Así que bueno, nosotros estemos atentos a que está esta información acá y fluyamos con eso a medida que vayan pasando los hechos, vamos a ir viendo de realmente de qué se trata todo esto, ¿no? Y siguiendo con psicografías cumplidas de Parrichini con respecto a la Iglesia, esta me parece también, yo considero que está cumplida, Veamos, cuando estábamos en plena pandemia, en marzo del 2020, el Papa, cuando estaban todos los confinamientos, salió y hizo una bendición que desde hace 500 años se hace únicamente en dos fechas, en Navidad y en Pascua. La bendición que se llama Urbi et Orbi, una bendición para la ciudad y para el mundo sería. Esa bendición hace 500 años se da únicamente en esas fechas. El momento de pandemia y de que estaba todo el mundo confinado fue tan importante y choqueante para todos que el Papa salió e hizo por primera vez en la historia de la Iglesia Católica una bendición Urbi et Orbi fuera de esas dos fechas. O sea, realmente el momento era importante y significativo, ¿no? Y Parravicini, a mí me pareció haberlo visto en esta psicografía, dice: Argentina, prestaos, el día de la mesa llega. O sea, se está acercando a algo, ¿no? Dice: limpiad vuestras ropas, humillad el carácter, perdonad la ofensa, besad al que lloró, atended al que sufre, si tal hicieras, presto seréis en la hora azul y en la hora del sol. Obviamente es lenguaje profético, pero está avisando con ese lenguaje de que algo se viene y que tenemos que ser todos mejores personas, ¿no?, para salir adelante. Y en esa bendición que hizo Bergoglio fue significativo porque, mira, la psicografía habla sobre Argentina y él, cuando sale, esto se viraliza también porque las imágenes y los reflejos pareció dibujar una bandera argentina en la ropa del Papa, en la espalda. Y el Papa justamente llamó y lamentó, porque sabe que empieza a haber gente con hambre por el tema de la pandemia. Vimos, por supuesto, que muchas estructuras y mucha gente ha pasado momentos y está pasando aún todavía momentos muy complicados. A mí me pareció muy significativa y hay personas que no la asocian a esto y está perfecto, y yo creo que sí, y bueno, por eso se las traigo a ustedes. Pero más allá de eso, bueno, eso es un ejemplo de cómo él, hay muchísimas psicografías, por supuesto, de Parravicini y la Iglesia. Traje algunas, no todas, porque si no tenemos que hacer varios programas. Pero en definitiva, sabemos y hablamos por en otros programas de que va a haber un caos en la humanidad en algún momento, donde él habló del caos de Dios y el caos del hombre, donde va a haber una guerra nuclear, y que en el medio de la guerra nuclear cae un asteroide y que la guerra termine. Bueno, ese momento se llama, él lo describe de muchas maneras diferentes. Antes del caos, la humanidad entra en una decadencia total, en todos los órdenes. Él describe toda una caída de valores morales, éticos, de todo tipo. Y luego del caos hay un renacer de la humanidad, con nuevos valores. Obviamente, en esa caída de la humanidad de valores también está la caída de la Iglesia. Y Parravicini describe cómo la Iglesia cae junto con la humanidad, y todos los valores de la Iglesia también caen junto con la humanidad. Entonces, por ejemplo, les traigo algunas, describe la caída de la Iglesia. Dice: católicos, vuestra Iglesia sufrirá grande conmoción. El papado será preso de desagradables temas jamás esperados. Hoy día podemos saber de qué están hablando, ¿no? A lo mejor antes no, pero ¿quién se hubiera imaginado pedofilia, casos de corrupción, y bueno, otros temas más que son muy desagradables, ¿no? Se dividirán en opiniones opuestas sus ministros de diferentes edades. El comunismo golpeará el portalón magno de Roma exigiendo humildad. Llegará una tarde la sandalia de Pedro el pescador y sucederá en el pisar del 2000, ¿no? O sea, del 2000 en adelante, digamos. Es lo como yo lo entiendo. Más que nada, no quiero analizar toda la psicografía, pero lo que les voy a mostrar son psicografías donde él habla de la caída de los valores éticos y morales, incluso de la Iglesia. Por ejemplo, llegará el día en que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerle razonar, mas todo será inútil. La Iglesia será caída en ceguera y despotismo. Todo habla sobre una caída de la Iglesia. Dice: la Iglesia equivocará sus pasos, sus mismos dirigentes la falsearán. Otra dice: Iglesia, meditad, vuestros claustros curad. O sea, está haciendo un llamamiento a la iglesia y nos está avisando de que hay una caída de valores dentro de la iglesia. En Latinoamérica, el curato católico sufrirá, será ejecutado, colgado. El curato violento, habla de un curato violento, caerá en violencia y sin Dios. O sea que todo lo que él habla de la caída de la humanidad en un montón de aspectos antes del caos, lo vamos a ver también en la iglesia. Y esta para mí es durísima. Bueno, dice así, la iglesia se dividirá en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. ¿Se pueden imaginar ustedes ministros dentro de la iglesia que decidan ya no esperar más la llegada de Cristo? O sea, es tremendo, sí. Para mí es una cosa muy fuerte, muy fuerte. No puedo imaginarme que haya alguien dentro de la iglesia que no tenga la esperanza del regreso, porque aparte que fue dicho por mí, por él mismo, ¿no? Por el mismo Cristo. Así que bueno, y esta otra que no tenemos dibujo, no hay un dibujo sobre esta, dice, la iglesia católica no verá sus problemas, el mundo los verá y se arrodillará en oración para salvar su cabeza, que será en equilibrios graves. El enfermo papado salvará. No está hablando, me parece, de un enfermo, de un papa enfermo, sino de una iglesia enferma, ¿no? Claro. De un papado, de una cabeza enferma. El enfermo papado salvará. El mundo católico será más centralizado que los ministros y canónigos. Cisma. Sí. Y lo pongo en letra roja. ¿Por qué? Porque no sé si están muy al tanto del tema, pero pareciera estar gestándose un cisma dentro de la iglesia. Así que bueno, nosotros, yo estoy muy expectante con ese tema, a ver qué sucede. También estoy expectante para saber si las psicografías que habla de dos papas se refiere a estos dos papas o tal vez a dos papas habiendo un cisma en la iglesia, donde cada una convoque o tenga su propio papa. Así que bueno, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades porque la información está ahí, tenemos que aprender a saber ver y decodificarlo. Así que para ya de un cisma, y lo dice en la psicografía del 67. En eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Pero Gabriela,
bueno, sí.
El cisma también se refiere al tercer secreto de Fátima, que fue anunciado por la Virgen de que iba a suceder esto que está sucediendo ahora.
Claro, en realidad todas las psicografías de Parravicini que hablan de la Iglesia, sobre el Papa, sobre Cristo, sobre el Apocalipsis, están muy en consonancia con todo el mundo, con todo el mundo católico, digamos, con las profecías que están en la Biblia, con las profecías de los santos, de los otros profetas, están muy, muy, digamos, en concordancia con todo eso. Por eso es que Parravicini es tan aceptado y seguido por tantas personas católicas, sacerdotes, todos muy interesados en la psicografía de Parravicini, porque concuerda con todo lo que la información tiene en el mundo catolicismo, el catolicismo. Y con respecto a esto, año del tiempo, ¿no es cierto? Antes del caos y después del caos, antes del caos, él habla de un personaje, alguien que, y lo llama de distintas maneras, lo llama el acusador, el dictador del mundo, el anticristo, lo llama el falso Cristo, el ateo, incluso la bestia, que son palabras como el anticristo y la bestia utilizadas en la Biblia. Y luego ese personaje va a dominar, según Parravicini, los últimos años antes del caos. Los últimos años va a estar este personaje nefasto que va a producir una gran matanza y persecución a los católicos. Ojo, los católicos, según Parravicini, van a ser perseguidos por este personaje, ¿no? Y luego del caos, viene el regreso de Jesús, una nueva iglesia, y este personaje, como tal cual lo dice la escatología cristiana, dice, el demonio será derrotado y habrá 1000 años de paz. Vamos a ver algunas psicografías que hablan sobre este personaje y la manera en que él habla sobre esto. Recordemos que en el Nuevo Testamento se habla del anticristo nada más, y en el Apocalipsis se habla de la bestia. Y las personas y todo a lo largo de todos estos años lo que han hecho es igualar estos dos personajes como si fueran uno solo. En definitiva, y Parravicini también hace como distintos nombres de un personaje que va a ser nefasto para la humanidad. Le llama el anticristo, el falso cristo, la bestia, el ateo, de distintas maneras.
Gabriela, lo interesante va a ser ver en qué escenarios los pone a estos personajes, ¿no? Que parecen ser el mismo, como para ir pensando, claro, como para ir pensando a ver de quién hoy nos atreveríamos a decir se está hablando, ¿no?
Al igual que, no la traje la psicografía, pero al igual que la escatología cristiana, este personaje, el anticristo o la bestia, que él lo nombra de distintas maneras, o él dice que va a ser una persona que nosotros vamos a creer que viene a salvarnos y a ayudarnos y a traer paz, pero que después esa persona cambia y termina siendo un tirano tremendo que dice, según palabras de Parravicini, toda guerra y matanza anterior en la humanidad será un comparado con las matanzas que va a hacer este personaje, ¿no? La persecución y las guerras y todo lo que va a hacer este personaje. Pero vamos a ver cómo se mencionó el anticristo también, ¿no? Vamos a ver esto, dice, el anticristo fue mencionado en la epístola de San Juan unas 4 o 5 veces, yo les traje estas 3, que dice, hijos míos, ha llegado la última hora. Él cree que ya en ese momento es la última hora, y nosotros creemos hoy que es la última hora, ojo, ¿no?
Claro.
Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Fíjense como él, en esa época, al igual que nosotros ahora, creemos que hay un anticristo, que hay muchos anticristos, que el anticristo puede estar y que estamos en la última hora. Y dice él, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Ese es el anticristo. Él dice que el anticristo es cualquiera que niegue a Cristo. Él dice que los anticristos, hay muchos anticristos, porque cualquiera que niegue a Cristo es un anticristo. Y dice que todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. O sea, ya ahí ya habla del anticristo como si fuera una sola persona que simboliza el demonio o Satanás. Entonces, fíjense cómo ya desde esa época se decía que el anticristo ya estaba, ¿no? Reinando tal vez en este mundo. Y Parravicini habla del anticristo, les dije. Entonces él dice, el anticristo llega en 1971, dice, en mar de peleas y reinará. No sabemos si se está refiriendo a, como recién San Juan, a una influencia satánica en el mundo o del mal en el mundo, ¿no? Podemos decir, pero Parravicini habla de que en el 71 ya está reinando, desde el 71 ya está reinando el anticristo. Y dice, escuchen, la procreación disminuirá por la implantación de la mujer-hombre y del hombre-mujer. Estos serán bares del mundo final. Bare es como una regla, una forma de medir, ¿no? Cuando ustedes vean que la mujer-hombre y el hombre-mujer, la disminución, ¿no?, de la procreación por la implantación de estos cambios de sexos, cambios de roles, él dice que eso será la medida de que nos estamos acercando al final. Ustedes juzguen. Y dice, la guerra, guerrillas, asesinatos, muertes por suicidio en masa y por terror a lo que vendrá, aliviará al mundo de la procreación en sobrante. Suena muy extraño todo esto. Las religiones se espantarán y llorarán perseguidas. Todo esto a partir, inicia, ¿no es cierto?, su concreción a partir de 1971. Y fíjense, esta psicografía es del año 72, y es congruente, porque dice el anticristo sobre la humanidad, ya es. O sea, ya está. Él habla que todo esto empieza, este reino del mal, que podría ser así también catalogado, empieza a partir de esa época. Y dice, la mujer del desierto parirá y será después del caos, después ustedes saquen sus ideas de lo que puede ser la mujer del desierto. El anticristo sorprenderá en los fines del 74 en forma cruenta, luego gobernará mandato enérgico. Serán enclaustrados los católicos perseverantes, salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes. Es muy difícil por ahí entender el lenguaje profético palabra por palabra, pero ya nos da a entender la psicografía de que está hablando de que el anticristo ya está y ya está trabajando sobre el mundo desde la época del 71. También le llama la bestia. La bestia figura en el Apocalipsis. En realidad son cuatro bestias. Una sale del agua, del mar, de la tierra, del mar, y causan mucho daño a la humanidad. La bestia incluso es este personaje que leí para Vicini, lo menciono como un personaje, es el que va a someter a la humanidad y que nadie va a comprar ni vender si no tiene el número de la bestia, el 666. Todo esto está en el Apocalipsis. Ya no hablan de anticristo en el Apocalipsis, hablan de la bestia. Y Parravicini también lo nombra así en algún momento, dice: hermano, abrió los ojos, ya la bestia trepa los ámbitos de la tierra. Ella es dueña del hombre atolondrado que corre tras la concupiscencia y el poder del oro. Hermano, presto estallarán nuevas guerras, será el humo del primer humo. El acusador, que para mí es la bestia, bueno, ordenará en contra de poderes constituidos, exigirá feroz normas desprovistas de bien. Sin trabajo aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos. El Sacro Vaticano bajará su tiara lastimada, mas no vencida. Prevalecerá en lucha. Terminado el ruido del acusador, o sea, cuando pase la etapa del anticristo o de la bestia, la redención condenará a la bestia, la que rodará los espacios por eras. Será en el 2002. Ya vamos a hablar del 2002. Es decir, todo esto tiene mucho que ver con la escatología cristiana, ¿no? Que habla de la bestia, que va a dominar al mundo, que lo va a someter, que va a hacer matanzas, que va a perseguir a la iglesia, que la iglesia va a ser perseguida, va a estar lastimada, pero no muere la iglesia, no muere, y va a ayudar en el momento del caos. Y ya vamos a hablar del 2012.
Incluso, o sea, Dani está hablando, sí. Gaby, alguien por encima de los gobiernos, o sea, está hablando de un personaje que no pertenece a un gobierno, no es un personaje que...
Claro, que dice, sin trabajo aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos.
Claro.
O sea, es una persona pero con muchísimo poder. Y yo algo estoy viendo en el ambiente con respecto a eso, ¿no? Porque yo veo que cada vez el mundo está dirigiéndose, para Vicini dice, el mundo se dirige hacia un único gobierno, y que nosotros estamos cada vez más sometidos, el gobierno se somete a entidades supranacionales.
Claro.
Que el objetivo de las entidades supranacionales es hacer un nuevo gobierno único mundial. Entonces, a nivel salud tenemos una entidad supranacional que es la OMS. A nivel político tenemos una entidad supranacional que es la ONU. A nivel armamentístico tenemos una supranacional que es la OTAN y otra que se pueda... y a nivel económico tenemos supranacionales como el FMI. Es decir, la estrategia para instalar un gobierno único mundial es crear entidades supranacionales y luego someter a los gobiernos a esas entidades. De hecho, ahora la OMS quería que todos los países se unieran en un solo mandato de la OMS para futuras pandemias, y que bueno, no salió, pero bueno, en realidad van a seguir trabajando para eso. Y están trabajando fuertemente en encontrar y hacer una entidad, que falta, que no la nombre, una entidad supranacional de las religiones.
Claro.
Y para eso están trabajando, y ya están en, no me acuerdo en qué país de Arabia, lo están haciendo, no me acuerdo.
Qatar.
En Qatar. Sí, que están haciendo los tres edificios, uno para las tres religiones monoteístas, que son el edificio de la iglesia de los católicos, de los
Maranata, creo católicos. Que se va a llamar, sí, algo así, Maranata.
Sí. Y para los judíos y para los musulmanes. Y fíjense que ninguno de los edificios tiene ninguna característica propia de su religión, sino que son tres cubos nada más.
Así es.
Y una vez que estén allí trabajando, y allí se va a formar entonces la entidad supranacional religiosa que va a someter a las religiones de todo el mundo. La estrategia es clarísima y están entrando todos y todos los gobiernos y todos los políticos como por un embudo, ¿no? Pero bueno, ahí está, se ve que son cosas que tenemos que vivir. Y él habla de que la bestia, cuando termine todo eso, va a ser condenada por 1000 años, como dicen en la Biblia, ¿no? Con respecto al ateo, también le llama el ateo, fíjense, dice, el vicio camina con su relajo total, el joven en él se soslaya, baila, desnuda sus vergüenzas en calles y escenarios, anulan su dignidad, habla del joven. En tanto el ateo, que para mí es el mismo personaje por el poder que tienen, en tanto el ateo ordena su continuidad, o sea, es una persona con mucho poder en el mundo, ¿no?, que ordena la continuidad de todo eso, edificando con la anulación del joven el imperio mundial del mal. Mas llega la cruz, dice. Bueno, o sea que todo eso se termina en algún momento, ¿no? O sea, el ateo sigue siendo para mí la misma persona porque es una persona que tiene capacidad de ordenar todo esto a nivel mundial.
Perdón,
¿sí?
A Gabriela, sí, puede sí. ser que al ateo se lo vincule también con el comunismo, y sabemos que la Agenda 2030 está vinculada con eso también, ¿no?
Está vinculada con eso, exactamente, sí, exactamente. El comunismo sí siempre encumbró el ateísmo y prohibió, ¿no?, a todas las religiones, y bueno, ya lo hemos visto. También habla del falso Cristo, para mí habla todo de la misma persona, dice, llegará el día en que las razas serán unidas en abrazos de paz y triunfo, el dolor entrará, habrá muerte y el falso Cristo será castigado en su justo castigo, entonces será entonado el bien en el bien de bienes, o sea, hay un falso Cristo, acá también lo nombra, dice, escuchen esto, el desprendimiento total de las costumbres austeras dará al sumo sacerdote y al humano ser la pauta del advenimiento del falso Cristo. O sea, estemos atentos que la pauta es el desprendimiento total de las costumbres austeras. Su llegada es ya entregada a los días nuestros. No lloréis por ello, justifícate en el silencio de tu dolor perenne. Bueno, obviamente el lenguaje profético, ¿no? Tenemos que aprender a sacar del lenguaje profético a ver qué es lo que quiere decir sin entrar, a lo mejor yo no hago eso, de entrar a analizar a veces palabra por palabra, ¿no? Porque si no, uno se enrosca. Bueno, ¿qué pasa en el caos? Fíjense, nosotros vimos muchas veces y hemos hablado antes del caos, el caos que hablamos recién y después del caos. Pero en el caos dice que la cordura gritará a la iglesia porque somos en el grito. Hay varias psicografías donde él dice que en el momento del caos será un momento del grito. Él habla del grito, o sea, que el dolor no será hasta el grito y como que va a haber un... algo tan feo como que ya el último ya es un grito, ¿no? De dolor, de desesperación de la humanidad. Entonces, cordura gritará a la iglesia porque somos en el grito. Y se lo ve como saliendo, ¿no? Como diciendo cordura pide en ese momento. Ante este caos, la iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor. Fíjense cómo dibuja la iglesia y el hombre en amor. El amor al prójimo será voz de orden y ruego, mas no será. Será en el 2002. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el 2002. Es decir, me da la impresión de que en el momento del caos, a último momento, van a querer decir basta, que haya amor, el amor al prójimo, orden y ruego, pero no va a ser ya posible, porque ya está, como que ya sería tarde, ¿no?, para solucionar eso. Y vamos a hablar un poquito nomás en una disgregación sobre el 2002. ¿Por qué dice el 2002? Como si eso ya hubiera pasado y no pasó. ¿Qué pasó? Y acá les traigo una psicografía. Él habla en muchas psicografías del 2002 y esto se le voy a dar mi interpretación. Por supuesto, ustedes, algunas personas no están de acuerdo. Y bueno, está bien. Pero les cuento, él habla en muchas psicografías de cosas que van a pasar en el 2002. Y son tantas las cosas que van a pasar en el 2002 que hace falta siglos para que eso suceda. Ni siquiera una década. Para lo que él dice que va a pasar en el 2002, hacen falta muchas, más de 100 generaciones. Como por ejemplo, que va a haber una sola raza. Para eso hace falta muchas generaciones. Que vamos a ser telepáticos. Hace falta muchas generaciones. Hace falta muchos siglos. Y él dice que el año 2002 es el principio de la era del amor. Él le llama que a partir del año 2000 empieza una nueva era. Incluso hay una psicografía que dice así, 2002 nueva era, nada más, no dice más. Entonces, nosotros esperamos, y él empieza a describir en muchas psicografías las cosas que van a pasar en el 2002. Y nosotros creemos que todas tienen que pasar en el año 2000, y en realidad lo que va a pasar es que todas esas cosas van a pasar en la era del amor, que empieza su caminito a partir del 2002. Así como nosotros en 1789 dijimos, empieza la edad contemporánea. Es como si yo les dijera una psicografía, 1789, edad contemporánea, el hombre va a llegar a la luna. Entonces el hombre no llegó a la luna en 1789, sí llegó en la edad contemporánea, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que el lenguaje profético por ahí puede ser más escueto, ¿no? Pero bueno, lo está diciendo en muchas psicografías.
¿Qué episodios hubieron en el 2002 que hoy podamos verlo, digamos, en retrospectiva y darnos cuenta que algo sí pasó en el 2002?
Bueno, ¿qué pasó? Imagínate que en el 2001 hubo, a finales del 2001... tuvimos el episodio de las Torres Gemelas que cambió políticamente todo el viraje de toda la humanidad, y todos lo tenemos como algo traumático para la humanidad. Sea como sea, todos no podemos, todos sabemos qué hacíamos ese día. Incluso Argentina tuvo su 2001 a finales de diciembre del 2001. Claro. Incluso Argentina. A partir del 2001, todo lo que sigue va a ser consecuencia del mejor viraje de ese momento de la humanidad. Quizás de acá a 200 años, cuando haya que decir, bueno, ¿cuándo empezó la era, esta era? Y bueno, empezó a partir de esa época. Así como, fíjense ustedes, se utilizaron hitos históricos como la Revolución Francesa para decir que ahí empezaba la era contemporánea. Entonces, eso me parece que esto se va a comprender mejor de acá a unos, a un par de siglos, el tema del 2002. Y él acá dice, fíjense, el 2002 era el principio de la era del amor. Está bien, vamos a pasar muchos problemas antes de llegar a eso, pero ahí empieza. Todo ser se amará sin concupiscencia. El hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber. ¿Por qué? Porque él está hablando de que a finales de esta va a estar el hombre-mujer, la mujer va a cambiar de roles con el hombre. Almas nuevas llegarán a poblar la tierra. Todo esto después del 2002, de la era del amor. Todas serán superiores trayendo la quinta dimensión, se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. Todo esto en la era del amor que empezaría, posiblemente lo determinen así más adelante, en el año 2002. Bueno, esa es una disgregación para entender por qué, fíjense acá, que en esta dice así, ante el caos llegará la iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor. El amor al prójimo será voz de orden y ruego, mas no será. ¿Cuándo va a ser el amor al prójimo? En la era del amor, en la era del 2002, que vimos recién.
Parravicini ya hablaba de la quinta dimensión.
Sí. Él habla directamente de la quinta dimensión. Sí, muchas, en varias psicografías.
Yo quiero hacer una breve pausa para contar algo, porque a veces cuando se habla de fecha se habla incluso erróneamente, pero también hay que tener en cuenta, y esto es una interpretación muy personal, no sé si van a coincidir conmigo, que los eventos se vienen precipitando de tal manera que el cielo tuvo que poner las manos más de una vez para desplazar esos eventos y que la destrucción no suceda en determinados eventos, como por ejemplo varias veces la guerra nuclear o catástrofes ambientales que podrían haber precipitado esos eventos de que hablaba Parravicini. Yo creo que al 2002 habría que agregarle 30 años gracias a la intervención del cielo, me parece a mí,
Mira, yo también concuerdo con esa idea. No es que me centre en una sola idea y digo esto es así, asá. Cuando he dado conferencias sobre el tema y he mencionado el 2002, dije, pueden pasar tres cosas con el tema del 2002. Primero, que se haya equivocado Parravicini, en todo caso, Fray José Aragón. Y porque digo, el único que no se equivoca es Dios, y de ahí sí para abajo todas sus criaturas se pueden equivocar. O sea, puede haber sido un error de interpretación. Recordemos que del otro lado del velo no hay tiempo, es muy complicado. Puede ser que los tiempos se hayan desplazado, como lo estás diciendo vos, Augusto, y puede ser que tal vez no sepamos interpretar lo que significa el 2002 como inicio de la nueva era, que es la opción que yo les mostré recién. En realidad, cuando he dado conferencias siempre he hablado de estas tres posibilidades, y yo me mantengo abierta a las tres. Ah, nada más que bueno, explico para que se entienda un poco más lo que puede significar de hablar del inicio de una nueva era, ¿no? De la
Sí,
era
porque
del 2012.
yo me acuerdo que cuando el padre de Bush, del último presidente, anunció el nuevo orden mundial, creo que lo dijo en 1989, y el nuevo orden mundial ya estaba planificado para el año 2000, a partir
Claro,
del año 2000,
claro.
y ahora estamos en la Agenda 2030. O sea, yo particularmente
Claro.
pienso que esta agenda se ha desplazado 30 años, más o
Es
menos, ¿no?
posible, es posible, es posible que todo se haya desplazado 30 años, muy posible. Así que bueno, tenemos que estar abiertos de mente y atentos, ¿no? Con todo esto. Bueno,
Sí.
¿qué pasa después del caos? ¿Qué pasa con la iglesia? Todo. Viene, después del caos está la llegada de Jesús. Y él habla muchísimas psicografías del regreso de Jesucristo. Dice, Jesús llega y reina. Y todos verán a Jesús, dice. Y como si viéramos un símbolo en el cielo, ¿no? Están todos mirando un símbolo en el cielo, como si se formara una cruz en el cielo. Así que bueno, estar atentos con eso porque cuando Jesús se fue, él dijo que cuando se iba a volver de la misma manera que se fue, acá, la humanidad se levantará para ver a Jesús. ¿Por qué dice se levantará? Porque es una humanidad después del caos, es una humanidad caída. Entonces dice, la humanidad se levantará para ver a Jesús y fíjese cómo aparece, como un traje espacial, ¿no? Y ustedes recuerden cómo se fue Jesús. Jesús se fue abducido. Él estaba con los apóstoles y simplemente los apóstoles le dijo, bueno, yo voy a volver. Y lo ve cómo se está yendo y se sube a una nube. Esa es la descripción de una abducción con todas las letras, con toda la regla, en toda la regla. Y se le acercan dos varones vestidos de blanco, que deben haber sido gente que estaba con Jesús, y le dicen, ¿por qué están preocupados de ver a Jesús irse? Porque así como lo ven irse, así va a volver. Entonces nosotros vamos a ver venir a un Jesús que no va a volver a nacer, no va a volver a reencarnar, lo vamos a volver a ver como lo vimos irse. Entonces, en la humanidad lo vimos irse como humanos, ¿no? Jesús va a volver de esa manera, va a descender de los cielos en la segunda venida, y esto, que no está en ninguno de los libros, se los digo porque está en una entrevista nada más de Benjamín Solari Parravicini, dijo que Jesús va a volver a la Argentina, porque de acá sale la nueva humanidad, está bien, porque es la tierra salvada y cuidada por Dios. Por eso
Wow.
tenemos un profeta. Bien. Y siguiendo las enseñanzas bíblicas, que dice que ese ser maligno luego va a ser derrotado por Jesús. Nosotros no, es como que no, la humanidad no va a poder contra ese ser maligno. Entonces, quien lo derrota es Jesús con sus huestes, ¿no? Con quienes lo acompañan. Entonces dice, el día final llega, María Madre llevará su pecho a los justos, el demonio caerá en los suyos, al precipicio, con los suyos al precipicio eterno, 1000 años de paz vendrán al fin. El demonio será al fin encadenado, el mundo así descansará de la enorme matanza. O sea, que va a haber una gran matanza. Bueno, él habla de una guerra, porque él dice que este ser maligno va a presionar para que sí suceda la tercera guerra mundial y la guerra nuclear. O sea que iba a haber persecución y todo este tema, ¿no? Así que bueno.
Y ya estamos empezando a ver los primeros coletazos, ¿no? Con la guerra Rusia-Ucrania.
Claro, para mí, por eso yo hablaba de que para mí todo esto, la guerra de Rusia y Ucrania, son los antecedentes de la Tercera Guerra Mundial, porque todos sabemos que en la historia y en las guerras son procesos, nunca aparece, vamos a hacer una guerra, bueno, la hagamos, no es así, siempre hay muchos procesos que van decantando, después terminan en una guerra nuclear. Para mí, esto, lo de Rusia y Ucrania, son los antecedentes
Los
de esta
chispazos
lucha,
iniciales,
¿no?
sí.
Sí, para mí es eso. Y acá dicen, fíjense, la figurita dice, acá Cristo en regreso. De un lado está Oriente, perdón, de este lado, y de este lado está Occidente, y en el medio, Cristo en regreso. ¿Qué va a pasar cuando llegue Cristo? Y dice, dilema católico, Oriente viene a Occidente y Occidente marcha a Oriente. Ambos en busca de las respectivas religiones. Todo joven occidental adopta el hippie en costumbrismo oriental. Todo joven oriental adopta el hippie en costumbrismo occidental. ¿Por qué? Se pregunta el mundo. ¿Por qué? Ellos se preguntan. Ambos lo hacen por extravagancia, al parecer. Mas no es así, lo hacen y lo harán porque es el principio de la conjunción. Es decir, el mundo va a ser uno, vamos a estar todos unidos y las religiones también se van a unir de la mano de Cristo, del regreso de Cristo, no antes.
De
y
los
todo
pocos
no
que
va a ser
queden.
del claro, de los que queden. No va a ser de la mano de este nuevo orden mundial, ni de esa que quieren hacer de esa entidad supranacional, que en realidad el único objetivo que tiene es de dominación del mundo y de la humanidad. En la unión de las religiones y de todo lo que sea de Oriente y Occidente va a ser con Cristo en regreso de la mano del Señor Jesucristo. Y esta es la última que traje para ustedes, donde describe un poco lo que va a ser después de todo eso. Dice Cristo, en amor de paz, rey triunfante será en el 2002, recuerden, en la era del 2002. Entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien. La mujer será mujer, el hombre será hombre. Fíjense que estas palabras, a lo mejor en el año 30, no se hubieran entendido, ¿no? Y hoy en día, yo creo que lo estamos entendiendo, ¿no? La mujer va a volver a recobrar, dice Parravicini, el rol de madre. De madre, va a volver a recobrar su rol de mujer. El hombre, hombre, el planeta Tierra será en verdores y la fatigada humanidad del pasado siglo reaccionará y observará feliz, porque la confirmación de Israel en Canaán habrá sido, el sol será en sol. Es decir, el regreso de Cristo va a traer toda esa paz y él va a ser el que va a condenar, digamos, a esta bestia que está tratando de dominar a la humanidad. O sea que el futuro es hermoso, pero bueno, tal cual lo dice la escatología cristiana, en el Apocalipsis va a venir esta bestia que va a gobernar a mandato enérgico y que según Parravicini va a producir una enorme matanza, va a ser una tremenda persecución a las religiones en general y a los católicos en particular, y que toda matanza anterior va a ser un juego de niños comparado con lo que va a ser ese siniestro ser, y que, bueno, Cristo se va a encargar de ponerlo en su lugar, según Parravicini.
Bueno, ya llegamos como al final, muy muy difícil entrar en estos porque, claro, estás haciendo toda una cronología súper interesante, Gabriela. Danos tus redes.
Bueno, me pueden buscar en Facebook como Gabriela de Cal y también en Instagram como Gabriela de Cal. Allí comparto todo lo que tenga que ver con Benjamín Solari y Parravicini. Este tema de la iglesia, bueno, es la primera vez que lo trato así y es muy interesante porque él... muchas personas dicen, bueno, pero él es católico. Sí, sí, es católico, pero es bastante crítico, ¿no? O sea... el mensaje que dio, por ejemplo, al principio, ¿no? De caída de la iglesia y cómo caen y en el caos y van a ser perseguidos y en el caos van a... él dice que va a dejar, que la iglesia no termina de morir del todo, nos va a parecer
no,
eso.
Tal cual.
No va a terminar de morir del todo. Y cuando
claro,
creamos nosotros que ya se produce el caos, ella va a salir y va a tratar de resurgir. Pero bueno, va a ser como una ayuda más, tratar de ser una ayuda más, pero en realidad la ayuda verdadera va a ser ya con la venida de Cristo, ¿no?
Lo que de alguna manera nos dejaste con esta charla, ¿no? Todas las transformaciones que fue teniendo y va teniendo la iglesia en todo este tiempo, pero que en última instancia, claro, que va a tener, o sea, esta llegada del Cristo es la que marca un hito de una nueva iglesia, claramente.
Obviamente, todo va a ser nuevo, y de la mano de él sí va a haber una unión, porque va a haber una nueva educación, una nueva organización social, una nueva iglesia, ¿no? Dice que no va a terminar la iglesia, y va a ser una nueva iglesia en amor y en conjunción con todos, la verdadera iglesia, dice Parravicini, ¿no? En otras psicografías, el futuro es cristiano, según Parravicini, vamos a tener que, espero que no sea tan así una de las profecías que dice, sobre todo el tema de la bestia y el anticristo, bueno, pero es tal cual como lo dice la escatología cristiana, así igual.
Bien. Tenemos que ir cerrando. August, no sé si querías agregar una cosa más.
Sí, bueno, primero agradecer a Gabriela que ha sido espectacular la exposición. Yo coincido prácticamente en todo lo que expuso Gabriela, que ha sido fabuloso. El mal, como todos sabemos, siempre pervierte todo lo positivo. Es el objetivo del mal, pervertir y hacerlo, adiestrarlo a su manera. Por eso ellos hablan de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial, que es parecido, suena parecido a lo que va a ser la nueva era, pero completamente pervertido y encaminado hacia el mal, cosa que será todo lo contrario cuando venga Jesús. Y con respecto a lo del anticristo, coincido de manera tajante, digamos, con Parravicini, porque él hablaba del 1971 cuando el anticristo será, y para mí en esa fecha el anticristo tenía 7 u 8 años de vida, porque coincide con la misa negra que se hizo en el Vaticano en el año 63. Ese es el dato que yo quería
Ah, mira
aportar.
vos. Mira
Que
vos, qué
fue
interesante,
la misa
¿cierto? Que
negra que se...
habla el padre Malachi habla de eso, ¿no?
Sí.
Hay
Padre
Malachi.
Malachi fue una misa negra que se hizo en el Vaticano en el año 63 en advenimiento hacia el anticristo. Y yo
Bien.
sé que
Ah.
el... Sí.
No, perdón, perdón, dale, termina
Y
vos,
yo sé que
así
el
cierro.
anticristo nació pocos días después de esa misa negra. O sea, es la
Mira
información que
vos,
yo tengo.
y generalmente habla del anticristo en el 71 y hay una figurita como que está sobre otra persona. Y vos fíjate que hay siempre algo con respecto a los 7 años, como que las personas tienen su primera como
Sí,
decisión
es lo que
moral.
estaba pensando.
Y
Sí,
cuando lo. Sí,
es lo que
muy
estaba pensando. El
interesante,
primer
muy interesante.
septenio,
Bueno.
sí.
Vamos cerrando,
Exacto.
chicos, pues ya estamos en el tiempo justo. Lo que sí noté es que nada dice Parravicini con respecto a los descendientes del Cristo también, ¿no? Como que otras verdades seguramente saldrán a la luz en todo este tiempo. Habla como la iglesia, como la institución, pero y como un Cristo o anticristo. Pero no hay psicografías que estén hablando de descendientes de la línea de Jesús, ¿no?
Hablando de hijos, que haya tenido hijos
Sí,
Jesucristo. No, he visto que hable de eso, no he visto. Por lo menos, y siempre tenemos que tener en cuenta, por lo menos en las psicografías que conocemos y publicadas. O sea que, por lo
bien.
menos en las que conocemos y publicadas, habla del Cristo como tal cual se lo conoce en la Biblia. Lo que sí, lo que es novedoso con respecto al tema del catolicismo es que para él viene en traje espacial, ¿no?
Claro, sí,
Entonces,
eso se vio, eso se vio. Chicos,
da a entender que viaja en una máquina.
obvio.
Cerramos ya,
Sí.
cerramos porque se nos voló el tiempo.
Bueno, listo,
Gracias,
cerramos.
gracias Gaby, gracias Augusto. Ya vamos a
Gracias a
seguramente
ustedes.
encontrar otra línea para presentar en este espacio que está buenísima. Gabriela, te agradecemos un montón, ¿eh? Gracias a todos los que nos siguen
Bueno, gracias a
también.
ustedes.
Los dejamos con el siguiente
Cuídense.
programa. Chau, chau.
Chao, chao. Chao, chao.
El portal es una realización de Mantra Producciones.